Bueno, como decía, hoy estaremos meditando en esta pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? Una pregunta de inmensa importancia. La muerte es una realidad ineludible. La raíz del verbo morir se usa más de 1,000 veces en el Antiguo Testamento y alrededor de 300 veces en el Nuevo Testamento, sin contar todos sus sinónimos o expresiones paralelas como dormir, llegar al final de tus días, descender al Seol, ser reunido con tus antepasados, entre otras. La Biblia habla muchísimo de la muerte y habla con mucha claridad acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una realidad ineludible. Dios advirtió a Adán allí en Génesis 2:17, le advirtió que el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué le pasaría? Moriría, ciertamente, sin duda alguna, moriría, lo que implica muerte física y muerte espiritual. Y después de la caída, Dios le dice a Adán que es polvo, ¿y qué pasará con él? Que volverá al polvo, como dice Génesis 3:19. La maldición de Génesis 3:17 implica que Adán y toda persona después de él tiene un número específico de días sobre la tierra, los cuales están contados. Y para que no quede duda de la promesa del Señor y el cumplimiento de su palabra, en Génesis capítulo 5, después Moisés utiliza la siguiente afirmación. Y dice versículo 1 del capítulo 5 de Génesis: este es el libro de las generaciones de Adán, una fórmula que marca la sintaxis de todo el libro de Génesis y que marca el ritmo del libro de Génesis. Esta es una generación, esta es otra generación, esta es la próxima generación. Y bueno, este dice el texto: este es el libro de las generaciones de Adán. Y dice: el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Versículo 3. Cuando Adán había vivido 103 años, engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años. ¿Y qué pasó?
Murió.
Y murió. ¿Y qué pasó con Set? Versículo 6. Murió. Enos murió. Cainán murió. Y lo que vemos en el patrón de Génesis capítulo 5 es el cumplimiento de la palabra de Dios, que el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Y entonces, ¿cuál es el patrón que vemos aquí en Génesis 5? Y murió, y murió, y murió. ¿Por qué? Porque la muerte es una realidad ineludible. Así como Dios prometió a Adán, debido a que él comió el fruto prohibido, entonces cada uno de sus descendientes moriría física y espiritualmente. De hecho, Romanos 5:14, Pablo comenta que desde Adán la muerte ha reinado. Y el hombre nace muerto espiritualmente, como dice Romanos 5:12. De hecho, nace para morir físicamente, Hebreos 9:27. Y si vas a Eclesiastés, un poquito ahí adelante en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 3, en este poema famoso de Salomón en el libro de Eclesiastés, en donde pone como el tiempo como si fuera como un péndulo gigante, y el tiempo está pasando, el tiempo se está moviendo, el péndulo se está moviendo, y hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de estar contento, tiempo de estar triste, tiempo de estar alegre, tiempo de llorar, tiempo de lamentarse, tiempo de bailar, y el tiempo no deja de pasar. El tiempo está pasando, pasando, avanzando. Y lo primero que dice en el versículo 2 del capítulo 3 ahí de Eclesiastés es: hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Santiago 4:14 dice que la vida del hombre es como una neblina que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Por qué? Porque la muerte es una realidad ineludible. Debido a la entrada del pecado, entonces, todo hombre va a morir, a menos que ese hombre sea un creyente y el arrebatamiento ocurra mientras esa persona está viva, entonces esa persona no morirá. O algunos casos aislados como el de Enoch, por ejemplo. Pero la realidad consistente es que toda persona va a morir. La Biblia afirma la realidad de la muerte y también lo experimentamos día con día, ¿cierto? En estos últimos meses, Pastor John, Burton Michelson, Wayne Mack, Woody Buckham, Charlie Kirk, varios hermanos que de un momento a otro ya están con el Señor. Y todos podríamos hablar de una persona que amamos que ha fallecido, ¿cierto? Recuerdo como si fuera ayer, de verdad puedo cerrar los ojos y recordarlo, más bien como si fuera esta mañana, cuando vi a mi abuelo tomar su último aliento. Recuerdo cuando mi hermana falleció, hace el año pasado que falleció mi tía abuela, 102 años, y pensaba, ¿cuántas personas puedes ver morir en 102 años? ¿Cuántas personas ves morir en una vida tan larga? ¿Por qué morimos? ¿Por qué hay tanta muerte? Porque la Biblia es verdad. Por eso morimos. Porque la palabra de Dios es verdadera. Porque como vimos en el patrón de Génesis 5, murió y murió y murió. Y un día nuestros nombres se van a unir a esa lista. Y Homero murió. Así como a Abel, así como todos los creyentes y también los incrédulos, toda persona va a morir. Alguien dijo que 6 pies bajo tierra, todo hombre es idéntico, todo hombre es igual. Y en un sentido esa afirmación es verdadera. En la vida puedes distinguirte por riquezas, fama, poder o influencia, pero la tumba elimina toda diferencia. Pero si bien es cierto que la tumba elimina toda diferencia terrenal, en realidad, la tumba acentúa la diferencia eterna. Si bien la tumba elimina toda diferencia terrenal, acentúa o hace más evidente la evidencia eterna. Es cierto, 6 pies bajo tierra, todo hombre es igual. Sí, con relación a lo terrenal, pero no con relación a lo eterno. No todo hombre es igual cuando muere, con relación a lo eterno. Y por eso es que nuestro estudio es tan crucial. Y por eso es que, debido a que nuestro estudio es tan crucial, porque también la muerte es irreversible. Después de que mueres, no hay vuelta atrás. Y en cualquier momento puedes morir. Tú y yo, si lo quieres ver de esta manera, vivimos al borde de la eternidad. Vamos caminando los días que tenemos y estamos al borde de la eternidad en cualquier instante. De hecho, físicamente hablando, si lo piensas, estás viviendo porque un trozo de músculo de 300 gramos y 12 centímetros está latiendo en este momento. Eso es lo que físicamente es lo que sostiene tu cuerpo. Y ese, o sea, podrías poner tu puño y eso es lo que sostiene tu cuerpo físicamente hablando por el diseño de Dios. Piensa en el tamaño de tu puño y si en el momento deja de latir tu corazón, ya está, se acabó tu vida. En un sentido, si esta clase logra algo, es que sientas y que yo sienta nuestra fragilidad. Cuán débiles somos y cuán prontos estamos para morir. Y piensas, Homero, son 50 años de Grace en español, por favor, háblame de algo más alegre. Bueno, ¿qué de bueno tiene hablar de la muerte? Eclesiastés 7.2 te da la respuesta y dice, Eclesiastés 7.2. El mundo te dice, ¿para qué pensar en el fin? Mejor piensa en el ahora. Se cumple el refrán de comamos y bebamos, mañana moriremos. No pasa nada, vivamos como se nos antoje en los días que tenemos. Pero Salomón, quien disfrutó de todos los placeres del mundo, te diría lo contrario. Te diría, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Porque aquello, es decir, la casa de luto, es el fin de todo hombre. Y al que vive, lo hará reflexionar en su corazón. Eclesiastés no es un libro pesimista, es un libro realista. Y la realidad es que todos moriremos. Pero pensar en cuán finitos somos, en cuán débiles somos, es saludable. Infunde sabiduría. Y aún más pensar en lo que pasará después de la muerte nos ayuda a vivir correctamente de este lado de la gloria. Piensa en esta paradoja bíblica. El que entiende la brevedad de sus días y lo que viene después de morir es el único que va a vivir bien de este lado. Solamente el que entiende la brevedad de sus días y lo que viene después de morir es el que está capacitado mejor para vivir los días que el Señor le ha dado hoy. Así que, para abordar esta pregunta de lo que pasa después de la muerte, y debido a que la realidad de la muerte es ineludible, hablaremos qué pasa después de la muerte. Y lo responderemos con cuatro M's. No tienes que memorizarlas, mejor memoriza un versículo, solamente nos ayuda a tener un poquito de orden en el bosquejo. Cuatro M's que te enseñan qué pasa después de la muerte para que vivas bien la vida que tienes hoy. Número uno, la primera M es la muerte. Segunda M es el mapa. Tercera M es el momento. Cuarta M es la meta. Muerte, mapa, momento y meta. En el primer punto hablaremos de la muerte, qué significa morir. Segundo, hablaremos del mapa, es decir, cuáles son las perspectivas acerca de qué pasa después de la muerte. Tercero, hablaremos del momento, es decir, qué es el estado intermedio. Y cuarto, hablaremos de la meta, qué es el estado eterno. Porque solo el que sabe lo que viene después de la muerte puede vivir bien esta vida. Entonces, hablemos primero de qué es la muerte, punto número uno. La Biblia habla de muerte física y de la muerte eterna. Y en este punto me enfocaré más bien en explicar qué es la muerte física. Como ya lo hemos explicado antes y en clases anteriores, el hombre está compuesto por alma y cuerpo. Alma y espíritu son sinónimos y el cuerpo es lo que conforma una persona, una parte inmaterial, alma y espíritu, y una parte física, el cuerpo. Entonces, el hombre es la unión de alma o espíritu y cuerpo. Entonces, la muerte es la separación del alma del cuerpo. Observa Job 14:10. Job 14:10. Mira cómo Job entendía la realidad de la muerte. Mira, desde el versículo 1. El hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de tormentos. Como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Habla de la brevedad de la vida. Versículo 3 de Job 14. Sobre él ciertamente abres tus ojos, refiriéndose a Dios, y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites, el límite de los días del hombre, para que no pueda pasarlos. Aparta de él tu mirada para que descanse hasta que cumpla su día como jornalero. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, el olor del agua reverdecerá como una planta joven echará renuevos. Pero el hombre, ¿qué pasa? Muere y yace inerte. Inerte tiene la idea de no poder reaccionar a ningún estímulo físico. Y el hombre expira, ¿y dónde está? ¿Cómo describe Job la muerte ahí en Job 14:10? ¿Cómo estar inerte, sin poder responder a los estímulos físicos? ¿Cómo expirar, respirar tu último aliento? Santiago 2:26 dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Como vimos ahora en Job 14, ¿cuándo es que una persona muere? Ninguna persona muere de manera prematura. Todos mueren exactamente en el momento que Dios lo ha determinado. Dios tiene el número de días exactos que tú y yo vamos a vivir. Si lo quieres poner en un sentido, eres inmortal en ese periodo de tiempo hasta que Dios lo te determina. Tienes un número de días exactos que Dios te ha dado. Y la realidad de que vas a morir es para el creyente un descanso en la soberanía de Dios. Pero para el incrédulo es terrible. La muerte aterroriza al incrédulo. Ni siquiera quiere pensar en ella, como decía más temprano. Mejor hablemos de otras cosas, pensemos en otras cosas, que algo más ocupe mi mente. Eso de la muerte es muy, muy oscuro, muy triste, muy gris. No le dediquemos tiempo a eso. Pero ¿por qué la muerte aterroriza al incrédulo? En un sentido, ¿por qué incluso al creyente le causa tanto dolor? Porque fuimos creados para vivir. Por eso es que la muerte causa tanto dolor. Porque fuimos creados para vivir. Como dice Pastor MacArthur, aunque la muerte es vista como algo natural, la muerte es un intruso en la creación de Dios. Fuimos creados para vivir, no para morir. La muerte es consecuencia del pecado, ahí lo vemos en Génesis 3, y por eso es que duele tanto. Pero la muerte no es el final. Desde el momento en el que fuiste, piénsalo de la siguiente manera, desde el momento en el que fuiste concebido en el vientre de tu madre, desde ese momento tienes un alma eterna y tendrás un cuerpo eterno. Desde el momento en el que fuiste concebido en el vientre de tu madre, tu existencia es eterna, hacia el futuro, no hacia el pasado, por supuesto. Es decir, no dejarás de existir desde ese momento. Y tienes un periodo de tiempo en esta vida, y luego hay un estado intermedio, y luego viene la eternidad. Pero la realidad es que no dejarás de existir desde el momento en el que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Y por eso es que aún el incrédulo sabe que esta vida no es todo lo que hay. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de las personas. Y aquí es donde entran las distintas perspectivas acerca de la muerte. Pero si puedo lograr algo con el primer punto que tiene que ver con la muerte, ¿qué es la muerte? Debemos de recordar, la muerte es la separación del cuerpo físico o de la parte física de la parte inmaterial del hombre. Y en el momento en el que la persona muere, ocurre esta separación. Y lo que quiero exhortarnos y animarnos es pensar en la brevedad de nuestros días, la fragilidad de nuestros días y, en un sentido, lo fácil que es que esa separación ocurra. Solo el que sabe lo que viene después de la muerte puede vivir bien esta vida. Entonces veamos ahora la segunda M, que es el mapa. Mapa, necesitas un mapa para saber cuál es tu destino eterno y ayuda a saber cuáles son los caminos incorrectos, las perspectivas erróneas acerca de la muerte. Y puedes encontrar 6 de estas perspectivas ahí en la teología sistemática. Agregué una séptima nada más, pero tú puedes revisarlas ahí. Pero la primera perspectiva con respecto a lo que pasa después de la muerte es el cese de la existencia. La perspectiva de la mayoría de los ateos y la mayoría de los naturalistas que creen que lo único que existe es la vida actual. No hay nada más. Obviamente ellos no consideran la verdad de la Escritura en su cosmovisión, rechazan cualquier posibilidad de que haya algo después de morir. La teología sistemática dice que el filósofo antiguo Epicuro, él pensaba de esa manera, fue de los primeros que negó la existencia después de la muerte. Y el ateo Richard Dawkins, por ejemplo, dice que la muerte es simplemente no existir, dejar de existir. Argumenta que las personas deberían de estar contentas solo por haber vivido y ya. Pero, perdón que no lo dije antes, pero lo que vamos a hacer es que voy a mostrarles estas 7 perspectivas diferentes acerca de lo que la gente piensa que pasa después de morir. Y después de ver estas 7 perspectivas, vamos a evaluar cada una de ellas a la luz de la Biblia. Entonces, viendo primero esta perspectiva acerca de que cuando tú mueres dejas de existir, obviamente evaluando la perspectiva esto es inconsistente con la verdad de la Escritura. La Biblia afirma con claridad que una vez que la persona muere, le espera ya sea juicio de Dios o el gozo eterno en la presencia de Dios. No es que dejas de existir cuando mueres. De hecho, Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay certeza de muerte y también de juicio posterior, sin espacio para pensar salud en la idea del cese de la existencia. De hecho, para el creyente también, Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no tendría sentido afirmar que morir es algún tipo de ganancia si eso fuera el cesar de existir. La otra perspectiva errónea es el purgatorio, una perspectiva común entre la Iglesia Católica Romana. Y voy a leer el Catecismo Católico Romano para que vean lo que piensan al respecto. No. No es para que lo repitan ni se lo memoricen, solo para que sepan que no estoy inventando la perspectiva. Dice el Catecismo Católico Romano: todos los que mueren en la gracia y amistad con Dios, pero todavía están imperfectamente purificados, están seguros de su salvación eterna, pero después de la muerte deben de ser purificados para llegar a la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. La Iglesia, y agrego entre paréntesis ahí, la Iglesia Católica Romana, da el nombre purgatorio a la última purificación de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Hay muchísimas cosas erradas en esta doctrina, pero solamente voy a mencionar un par. Primero, observen la definición. Todos los que mueren en la gracia y amistad con Dios, pero todavía están imperfectamente purificados. Mi pregunta inmediata es: ¿quién te purificó entonces? Para que puedas tener amistad con Dios, ¿quién te purificó para que tengas una purificación imperfecta? Tal vez tus obras, tal vez algunos ritos, algunos santos en los que crees, pero definitivamente no Cristo. Cristo, por un sacrificio, hizo perfectos eternamente a los santificados. Se sentó a la diestra del Padre demostrando que consumado es, su sacrificio es suficiente. Entonces, no hay lugar para pensar en una purificación posterior, futura. Esto de gracia y amistad con Dios, no tengo idea lo que signifique para la Iglesia Católica Romana, pero a la luz de la Biblia, quien es amigo de Dios, el que ha sido regenerado, es el que tiene un nuevo corazón por la obra de Cristo, por medio de la fe en Él. De hecho, Romanos 5, 10, 11 dice: siendo enemigos, fuimos reconciliados. La idea de tener una amistad con Dios por la muerte de su Hijo. Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No es una reconciliación potencial, es una reconciliación efectuada, definitiva, por medio de la fe en Él, en su muerte y resurrección. Entonces somos plenamente reconciliados con Dios. Como decía hace rato, Hebreos 10, 10 y 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo, según Colosenses 1, 22, nos presenta perfectos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Así que no hay que esperar un periodo de supuesta purificación adicional donde tienes que alcanzar, entre comillas, la santidad necesaria para llegar al cielo. No habría manera de obtener santidad necesaria si no es a través de la obra de Cristo. A todo esto, agrégale que no hay evidencia alguna en la Biblia con respecto al purgatorio. Hablar del purgatorio es hablar de un ataque directo en contra del sacrificio de Cristo. Cristo no necesita ofrecer sacrificios todos los días porque un sacrificio fue suficiente. Como dije, Juan 19:30 enseña en las palabras de Jesús: consumado es. Entonces, camino erróneo, el purgatorio. Otra perspectiva errónea es la de la continuación del alma únicamente. Es decir que, ¿sí, hermana? No sé, tal vez vamos a ir ahora a Lucas 16, a la parábola del rico y Lázaro. Lo que sí es obvio es que, sin saber si es que utilizan ese texto o no, bajo su definición, entonces implicaría que el rico está siendo purificado para después ir al cielo. Y al menos en la parábola del rico y Lázaro es todo lo contrario, ¿no? El rico sabe que no hay salida de ahí. Entonces sí, no sé si sea un texto que utilicen en apoyo, pero claro. Entonces, la siguiente perspectiva, la continuación del alma únicamente. Es decir, ellos creen que solamente el alma continuará existiendo y no viene ningún tipo de resurrección futura. Pero cuando evalúas la perspectiva, hay una expectativa de resurrección futura física en toda la Biblia. De hecho, desde el Antiguo Testamento, Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La misma idea que se preserva en el Antiguo Testamento, en Juan 5, 28 y 29. Jesús dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, hay una expectativa de resurrección inherente en las promesas de la Escritura. Otra perspectiva errónea es el aniquilacionismo, una palabra larga que viene del verbo aniquilar, y el aniquilacionismo enseña que los creyentes heredarán la tierra, pero los incrédulos serán destruidos, o sea, eventualmente dejarán de existir. Que el infierno eterno o el fuego eterno no implica sufrimiento, sino simplemente el cese de la existencia para los incrédulos, mientras que los creyentes, ellos son los que van a continuar habitando la tierra. Los que afirman el aniquilacionismo, ellos en un sentido no definen de manera específica cuándo puede ocurrir, ya sea este momento de aniquilación, este momento de que el incrédulo deja de existir, ya sea en la muerte física, el juicio final o en algún periodo limitado de estar en el infierno. Así a veces pasa con las malas doctrinas, ¿no? Pues bueno, a ver a cuál caiga, ¿no? En algún punto pasa, ¿no? Ellos consideran que el tormento eterno es inconsistente con el carácter del amor de Dios y el carácter de un Dios bueno. Evaluando la perspectiva, tanto los impíos como los creyentes resucitarán. Ya lo leímos hace un momento. El lenguaje de fuego eterno no tendría sentido si no es eterno. O sea, así como hablamos de la vida eterna, que es inherentemente sin fin, de la misma manera cuando hablamos del fuego eterno, hablamos de que es inherentemente sin fin. Es para siempre. Entonces, y por último, esta idea de que el castigo eterno es inconsistente con el carácter de un Dios bueno. Si tienes un ídolo que es un Dios que es únicamente bueno, sí es inconsistente. Pero si tu Dios es el Dios de la Biblia, un segundito, y entiendes que es, sí es bueno, pero Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, y todo lo que hace es justo, entonces a la luz de eso entiendes por qué es que Dios ha diseñado el infierno como un castigo eterno. Sí, una pregunta acá. Yo lo entiendo como fuego literal, sí, sí, cuerpos, iba a usar la palabra glorificados, cuerpos de resurrección que son capaces de soportar el tormento del fuego eterno del infierno. Sí, es difícil de procesarlo, sí. Luego, evaluando la perspectiva, siguiente perspectiva errónea, el sueño del alma. El sueño del alma sostiene que la muerte causa una pausa, digamos, temporal de la conciencia hasta la resurrección. Es decir, que mueres hoy y luego estás como en algún tipo de sueño profundo o coma inducido y tu alma está durmiendo hasta que eventualmente ocurre la resurrección. Escuché de un teólogo que bromeaba con esto y decía, para los que tenemos problemas de insomnio, esto suena fenomenal. Como una siesta así grandota después de la muerte suena bien. Pero aunque suena chistoso y atractivo, no es bíblico. Esta perspectiva ignora que, como dice 2 Corintios 5:8, estamos ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Ignora, como dice Apocalipsis 6, que las almas de los creyentes están en la presencia de Dios. Entonces, las almas no están dormidas. Más bien, cuando se usa el lenguaje de dormir para los que han muerto, es un eufemismo para la muerte. Así como usamos el término falleció, para que no suene tan duro como murió, de la misma manera la Biblia utiliza este término dormir como un eufemismo. Y aunque, escuchen bien, aunque la idea de dormir no es literal, pero si preservas la ilustración, entonces implica que en el futuro serán despertados. Entonces conecta ahí con la resurrección futura. ¿Ok?
Alma y espíritu es sinónimo.
Correcto. Buena pregunta, hermana. Sí. Por eso al inicio decía que cuando una persona muere es la separación de su alma o su espíritu de su cuerpo. ¿Sí me explico? Su parte inmaterial de su parte material. Eso es lo que vamos a ir a un momentito. Excelente, excelente pregunta. Ahora, reencarnación, otra perspectiva errónea. La reencarnación enseña que tras la muerte física, el alma habita en otro cuerpo, humano o animal también. Las almas experimentan múltiples nacimientos y muertes hasta alcanzar la unión con la realidad suprema, según el hinduismo llamado Brahman. Ellos creen en la ley del karma, que si tú lo haces bien mientras estás vivo, tal vez subas de nivel, la posición de tu alma va a ser elevada. Y bueno, es una creencia muy común en el hinduismo, budismo y otras filosofías erróneas. Una encuesta en 2009 decía que 24% de los estadounidenses creen en la reencarnación. Así que son influencias que ya han tenido, digamos, ya están en nuestro campo misionero, ya son parte de lo que mucha gente cree. Entonces, primero, no hay evidencia bíblica para apoyar la perspectiva de la reencarnación. Más bien, los pasajes que hablan de la resurrección futura están hablando de la misma persona que resucita en un nuevo cuerpo. ¿Okay? Y la última perspectiva, que es la perspectiva correcta, que es el estado intermedio, se entiende como un periodo intermedio entre la muerte y la resurrección física. Es decir, tu alma es separada de tu cuerpo en el momento de que mueres y tu alma va a un estado intermedio antes de la resurrección futura. Y vamos a ver un momento qué significa eso. Pero este estado intermedio aplica tanto para creyentes como incrédulos, aunque el lugar en donde están es diferente. El estado intermedio aplica tanto para creyentes como para incrédulos, pero el lugar en donde están es distinto. La muerte separa temporalmente el cuerpo del alma, el cuerpo regresa al suelo y el alma está en otro lugar. La pregunta es, ¿en dónde está el alma? ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto, que es el punto número 3, el momento. La explicación está respecto al estado intermedio, y le puse el título de momento porque así es como la Biblia lo presenta, así es como la Biblia presenta el estado intermedio, como que tú mueres y es un periodo corto de tiempo antes de la eternidad, si lo quieres ver así. Entonces, mueres, como decía, tu cuerpo es separado de tu alma, y entonces tu alma está en algún lugar durante este periodo de tiempo y luego comienza la eternidad. Y el estudio de todo lo que pasa aquí, el estado intermedio, la eternidad futura, etcétera, típicamente en la teología se estudia en la escatología, le llaman la escatología personal, el estudio de las últimas cosas a nivel individual. Pero como apenas vamos en antropología y probablemente el Señor venga antes de que lleguemos a escatología, entonces vamos a hablar un poquito del tema que nos puede ayudar a entender qué es lo que pasa cuando una persona muere y en dónde está su alma. Entonces, como decía, la Biblia es clara con respecto a que toda persona morirá, le espera una futura resurrección, pero Dios no ha dado tantos detalles en su palabra con respecto a dónde está el alma una vez que la persona muere. Hay algunos versículos de los cuales podríamos entender esto, este periodo intermedio. Y como decía, probablemente no tenemos tanta información del estado intermedio porque parece que los autores bíblicos simplemente están pensando como que es algo muy breve y después viene el estado eterno. Entonces, ya hablamos de que la persona no cesa de existir, no está dormida o inconsciente, pero debido a que murió, el alma de la persona ya no está en el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el alma? Bueno, la respuesta a esta pregunta de dónde está el alma de los que han muerto depende de su condición espiritual, depende de si ha nacido de nuevo o no. Hablándolo tal vez de una forma más práctica y más personal, si tú y yo muriéramos hoy y no ha ocurrido el arrebatamiento, ¿a dónde va nuestra alma? Entonces, la respuesta a eso depende de tu condición espiritual. Si tú estás en Cristo, tu destino es uno. Si no estás en Cristo, tu destino es otro. Veamos entonces el estado intermedio primero para los que están en Cristo. Vamos a ver algunos pasajes y luego algunas conclusiones derivadas de esos pasajes. Vayan por favor a Lucas 23:43. Lucas 23:43, en el contexto de la crucifixión. Lucas 23:43 dice: el versículo 42, el ladrón en la cruz, arrepentido, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, el ladrón tiene la expectativa de un reino futuro de ese rey que está siendo crucificado junto a él. 43 dice: entonces Jesús le dijo, recuerda, la expectativa del ladrón es futura, un reino futuro. En verdad te digo, hoy, no en el futuro, sino hoy estarás conmigo, porque ambos van a morir en ese día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo después, Hechos 7:59. Hechos 7:59. En el contexto de el martirio de Esteban, versículo 59 dice: y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces Esteban entiende que su cuerpo y su espíritu van a ser separados, y entonces le pide al Señor que reciba su espíritu. Entonces Esteban sabe que va a estar con el mismo Señor que acaba de ver hace unos momentos antes, de pie a la diestra de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces, después Filipenses, perdón, 2 Corintios 5:8. Dice lo siguiente: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, recuerden, ausentes del cuerpo, y habitar con el Señor, o estar presentes con el Señor. Entonces, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y Filipenses 1:23 dice, desde el versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Es decir, Pablo se siente apremiado por los dos lados. No sé si morir porque es mejor o quedarme viviendo para servir a Cristo. Versículo 23, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y entonces Pablo sabe que partir de su cuerpo, morir, es estar ¿dónde? Es estar con Cristo. Y lo que vemos ahí en Apocalipsis 6:9-11 también es que están las almas de los creyentes delante del trono de Dios. Entonces, lo que podemos concluir con base en todos estos versículos, Lucas 23:43, Hechos 7:59, Filipenses 1:23, 2 Corintios 5:8 y Apocalipsis 6:9-11, es que el creyente vive una existencia consciente y pacífica en la presencia de Jesús entre la muerte física, perdón, posterior a la muerte física y previo a la resurrección futura. Entonces, después de que la persona muere, si es un creyente, su cuerpo y su alma son separados y su alma va a estar con Cristo en este periodo intermedio antes de que ocurra la resurrección futura. El cuerpo es enterrado, vuelve al polvo, pero el alma del creyente va inmediatamente a la presencia de Jesús. Por eso, como vimos, Esteban decía: Señor, recibe mi espíritu, y Jesús le dijo al ladrón: estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hay un lugar llamado cielo, paraíso, presencia de Cristo, que tiene la misma idea, que es estar con el Señor. Estar con Jesús en el estado intermedio, desde la perspectiva de Pablo, es mucho mejor que vivir en este mundo caído. Y el estado intermedio, 2 Corintios 5:3, lo describe como una existencia incompleta, porque solo está el alma ahí, pero el alma quiere ser revestida. Por eso Pablo dice, queremos ser revestidos eventualmente para estar eternamente con el Señor en el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, pensemos lo siguiente. Si bien el creyente tiene constantes dificultades y luchas de este lado de la gloria, la realidad es que el creyente, según Santiago, es el único que puede enfrentar esas situaciones con gozo. Puede encontrar gozo perpetuo, eterno y duradero, aún en las dificultades más serias de esta vida. Pero el gozo del creyente solamente va en incremento. El gozo del creyente, la alegría del creyente, la felicidad del creyente, siempre va en incremento, digamos, de gloria en gloria. Porque si bien esta tierra, de nuevo, este periodo de tiempo donde vivimos está lleno de dificultades, aún nos podemos gozar en eso, aún nos gloriamos en que somos transformados a la imagen de Cristo. ¿Y después qué pasa? Morimos, ¿y dónde estamos? Con Cristo. Pero mientras estamos con Cristo, estamos gozándonos en su presencia, estamos viéndolo a Él, pero ese no es el final. Todavía viene un incremento de gozo mayor. Eventualmente nuestras almas serán unidas con cuerpos de resurrección. Regresaremos a reinar con Cristo en esta tierra durante 1,000 años. Cristo le entregará el reino al Padre y entonces nuevos cielos y nueva tierra y siempre con Jesús, con cuerpos nuevos adorándole. Pero aún desde aquí el gozo comienza, con la certeza y la seguridad de que debido a que estoy en las manos omnipotentes de mi Salvador, nada me puede separar de ese destino de allá. No hay nada en el medio que pueda decir, uy, no, te me perdiste de la mano, infierno. No, estás seguro en las manos del Señor y por tanto tu destino eterno es también seguro. Pero volviendo al estado intermedio, entonces el estado intermedio es este periodo en el cual el alma del creyente está en la presencia de Cristo después de que murió. Algunos errores con respecto al estado intermedio. Un error común es confundirlo con el reino milenial. Algunos teólogos piensan que el estado intermedio es el reino milenial de Cristo. Varios errores ahí. Primero, implica tomar milenio como cualquier duración, excepto 1,000 años. Sí.
En el milenio dice, en la muerte va a ser atada, no se va a morir nadie. Y algunos dicen en la Biblia, se van a subir en alto, en un lado para caer y morirse, pero como no va a haber muerte, no se van a morir. En el milenio.
Sí, creo que buena pregunta, hermana. Creo que ese texto se refiere a la gran tribulación cuando Perdón. O sea, tal vez para clarificarlo, en la gran tribulación, en la gran tribulación, debido a que Dios está derramando su ira sobre la tierra, esto es el día de Jehová, 7 años. O sea, hay gente que genuinamente preferiría morir en lugar de estar en la gran tribulación, y entonces, y Apocalipsis dice, y la muerte huirá. O sea, a veces ni siquiera van a lograr morirse. No sabemos el detalle de cómo pasará eso. Pero después, cuando venga el milenio posterior a la tribulación de 7 años, Jesús regresa, instaura su reino milenial y los efectos de la caída de Génesis 3 son aquietados, digamos, amenguados un poco. Y entonces por eso la gente va a vivir muchos más años en el milenio de lo que vive ahora. Pero ese no es el estado eterno. Eventualmente, después del milenio, como decía, cuando Jesús entregue el reino a su Padre, 2 Corintios, lo vamos a ver en un momento, entonces en ese momento comienza el estado eterno, ¿no? Pero sí espero haber clarificado ahí un poquito entre diferencia entre tribulación y milenio.
No van a encontrar el bien. Van a
No sé si se refiere a la tribulación o se refiere al estado eterno o a qué se refiere, perdón. O se refiere a la resurrección.
Al estado eterno.
Al estado eterno, ok. Sí. Es justo lo que Jesús explica ahí en Juan, que cuando una persona vive haciendo lo malo, le espera condenación. Y una persona vive haciendo lo bueno, le espera lo bueno, le espera una resurrección futura para estar con Cristo. El tema es cómo definimos qué es lo bueno y lo malo, ¿no? A la luz del Evangelio de Juan, lo bueno está definido por confiar en Cristo y tener tu certeza de salvación en Él. Lo malo está definido por rechazarlo a Él como Salvador. Entonces quien hace lo bueno es quien confía en Cristo como su Señor y Salvador, y a Él le espera una resurrección futura con Cristo. El que hace lo malo, es decir, que rechaza a Cristo como su Señor y Salvador, le espera condenación eterna. No tiene, en el contexto del libro de Juan, no tiene mucho que ver con lo bueno que yo pueda hacer, ¿no? Que típicamente lo entendemos así, ¿no? Como que Willy se le ponchó la llanta, yo le ayudo, yo se la cambio, y entonces ahí me cuenta como algo bueno que yo hice. No. O sea, en el contexto del Evangelio de Juan, lo bueno está definido por mi fe en Cristo, ¿no? Y mi fe en Cristo, entonces, es lo que cambia mi vida y me ayuda a vivir de una manera distinta. Pero ahí es en donde yace el destino eterno de toda persona. Pastor Josías predicó la semana pasada, amor u odio. Y esa es la realidad en la que se encuentra cada persona. O amas a Cristo o le odias. No hay camino medio. Y a la luz de eso, si le amas, estás la eternidad con Él. Si le odias, entonces vas al tormento eterno de Él. O sea, Él mismo te va a juzgar en el infierno eternamente.
¿Cómo? Porque nos amamos todos nosotros en esta vida, en este momento.
¿Cómo? ¿Cómo que no lo entendí?
Sí.
No, perdón que le clarifique. O sea, no es que amándonos vamos a llegar allá, sino
es. Eso es lo que digo, para poder estar con.
Sí, tal vez ayuda un poco a clarificarlo. Si Dios me salvó, Romanos capítulo, voy allá un segundito. Entonces Dios ha derramado su amor en mí, entonces yo puedo amar a las personas, pero no es porque yo ame a las personas que me voy a ganar el cielo, ¿no? Porque entonces sería por obras. Entonces, Efesios 2:8, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, es cierto, Dios me salvó y somos llamados a amarnos mutuamente.
Pero
si quiere, perdón que le interrumpa, si quiere me lo cuenta al final. Para poder seguir avanzando con la clase. No está bien, no se preocupe. También para que también usted no esté intranquila de que lo contó o algo así, me lo cuenta un rato. No se preocupe. Pero, y si no, también la clase pasada, perdón, fue igual, así. Llegamos al estado intermedio y nos quedamos en el estado intermedio. Y quiero que lleguemos hasta la eternidad. Quiero que todos lleguemos. Entonces, un par de preguntas más y
Sí,
el punto es que por eso es que es necesario explicar esos versículos, ¿no? Pero sí, gracias, hermana. Sí. Sí, y siempre lo explicaba, o siempre lo explico de esta manera. O sea, hay personas como el ladrón en la cruz, en donde no hubo oportunidad de ver ningún fruto, ni se pudo bautizar, mi hermano, ¿no? O sea, simplemente creyó en Cristo y está con Él, ¿no? Entonces, hay personas en donde la semilla de la fe es plantada y tal vez el árbol crece un poquito, ¿no? No alcanzamos a ver mucho fruto por el periodo de tiempo que vivió, algo por su condición, algo así. Pero lo normal es que la semilla de la fe es plantada y crece, y Jesús dice, por el fruto vas a diferenciar a los árboles. Tú vas a saber quién es un verdadero creyente y quién es un creyente falso por el tipo de fruto que da. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, vivir en obediencia a Cristo o también luchar en contra del pecado. Así es como, digamos, se ve el fruto en contraste del fruto podrido, si queremos verlo así, del incrédulo. Pero
es nuestra salvación, pero yo conozco personas que en realidad quieren acercar a Cristo, han sido muchos años y me dicen, ¿sabes qué? Ahora estoy en judaísmo y yo renuncio a Cristo, yo no creo ahora en Cristo, me dicen.
Sí.
Y lo renuncio y van a declarar renunciar y rechazar lo que es el Salvador.
Sí.
¿Qué de ellos?
Hay un sermón que predicó Pastor Josías en la conferencia Expositores hace unas semanas, ya está en la página de YouTube de la conferencia, que justamente habla del pasaje de Hebreos en donde el autor de Hebreos explica que Dios es fuego consumidor y habla de los que rechazan a Cristo. Entonces, tal vez le recomiendo escucharlo. Pero le voy a dar el trailer para que lo escuche. El punto es que mientras más luz se rechaza, hay mayor condenación. Mientras más claridad hay de Cristo y más se rechaza eso, más condenación hay. Pero sí, gracias. Entonces, volviendo al tema del estado intermedio, todavía estamos en el estado intermedio, vamos a seguir hablando. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían una expectativa de resurrección futura, ¿no? Y ellos veían, digamos, desde el Antiguo Testamento, veían como la muerte como el Seol, simplemente el lugar de los muertos, sin mucha claridad de cuál era la distinción entre creyentes e incrédulos. Por eso el salmista dice, voy a descender el Seol, o en el Seol no hay quien te adore, o también Jacob al final de sus días, cuando vienen regresando sus hijos de Egipto y le dicen, tuvimos que dejar a nuestro hermano menor allá, tenemos que llevarnos a nuestro hermano menor, ¿qué es lo que les responde? Ustedes van a hacer que mis canas desciendan con dolor al Seol. Entonces simplemente hay esta perspectiva de muerte, ¿no? Y el Nuevo Testamento lo que hace es que aclara un poco más la perspectiva de lo que pasa después de la muerte. El creyente del Antiguo Testamento, con la revelación que tenía hasta ese momento, pensaba que si moría, iba, ya está, al lugar de los muertos. Pero con la resurrección de Cristo y el resto de la revelación del Nuevo Testamento, entonces lo que pasa es que el creyente, cuando muere, está con Cristo de inmediato. El paraíso o el seno de Abraham son expresiones paralelas a estar con Cristo. Un lugar de gozo y descanso en espera de la resurrección. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el incrédulo? ¿Qué pasa con el alma del incrédulo? El estado intermedio del incrédulo. Bueno, tenemos dos pasajes que nos hablan al respecto. No hay mucha información en la palabra de Dios para concluir, pero lo que podemos concluir con esos dos pasajes es lo siguiente. El estado intermedio del incrédulo es el Hades, antes de llegar al lago de fuego, que es el infierno. Entonces hay una distinción entre el Hades y el lago de fuego en el infierno. O el infierno. Entonces, los incrédulos experimentan tormento consciente en este lugar llamado Hades antes del juicio final en el lago de fuego. La Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, traduce la palabra hebrea Seol con esta palabra, Hades, y que habla del lugar general de los muertos, digamos. Y luego el Nuevo Testamento, como decía, clarifica y especifica que el Hades es el lugar para los malvados antes del juicio final. Un lugar en donde lo encontramos es en la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, del 19 al 30. Ahora, como con toda parábola, no podemos hacer muchas conclusiones teológicas de los detalles de la parábola, porque eso nos puede llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, vemos que el rico está en un lugar, que Lázaro está en un lugar, pero también vemos que se comunican entre sí. Yo no sé, o sea, si eso es más bien el punto de la. Jesús simplemente está contando esta historia, y si nosotros hacemos muchos detalles y estiramos estos detalles, y entonces les digo, no, es que hoy todos los que están en el Hades pueden comunicarse con los que están en la presencia de Cristo. No sé qué tan preciso sería eso. ¿Por qué? Por la naturaleza de la parábola. Las parábolas siempre tienen un propósito principal. En el contexto, la parábola tiene que ver con no amar las riquezas, porque al final del día lo que importa es tu destino final, a dónde llegas. Y en el caso de Lázaro, está en el seno de Abraham, que es de nuevo un término paralelo para la presencia de Cristo, o en el caso del rico, está en el Hades, en un lugar de tormento antes del infierno. El rico, como vemos, él tiene memoria, tiene deseo de salir de ahí, quiere que sus hermanos vivos no vayan ahí, entonces tiene conciencia y comprende el tormento que está recibiendo. Y en un sentido, el rico comprende que esto es irreversible, no hay vuelta atrás. No pide ser salvo, pide que alguien salve a sus amigos y familiares vivos para que no vengan ahí mismo. Él sabe que la muerte es irreversible. Ahora, ¿por qué decimos que el Hades es un lugar distinto al fuego eterno o al lago de fuego eterno en el infierno? Porque el Hades, en Apocalipsis 20, versículos 13 y 14, entrega a sus muertos, como dice versículo 13, el Hades entrega a los muertos que habían en él. Entonces implica, como decía, este estado intermedio de existencia antes de ser lanzados al lago de fuego. ¿Okay? Entonces, vamos, examen. No, no es examen. ¿En dónde está? Ah, pregunta acá. Sí. No. Hades y Seol son distintos. ¿En qué sentido? En que el Antiguo Testamento, digamos, cuando David está escribiendo Salmos en el Antiguo Testamento y usa la palabra Seol, desde su perspectiva simplemente está hablando como de la muerte, ¿no? Es una expresión idiomática para hablar de la muerte, el lugar de los muertos. Mientras que cuando llegamos al Nuevo Testamento, esta palabra Hades se utiliza más bien para hablar del lugar donde están los incrédulos muertos antes de la resurrección. Entonces, Seol es simplemente de manera genérica el lugar de los muertos, ¿no? Así lo percibían los creyentes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, entonces hay más claridad. Así es siempre con la revelación. O sea, no podemos pedirle, por ejemplo, a Abraham o a Isaac y a Jacob que entiendan que Jesús es el Mesías con toda la claridad, ¿no?, que explica el Nuevo Testamento. Pero la claridad que brinda el Nuevo Testamento es el Hades es un lugar de tormento temporal para los incrédulos antes de ir al infierno y el creyente está con Cristo desde el momento en el que muere. Y estas expresiones, paraíso, con Cristo, cielo o seno de Abraham, se refieren al mismo lugar, que es estar en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo una vez que un creyente muere. No sé si ayudé ahí un poquito. Muy buena pregunta. Tenía temor que eso no estuviera claro, porque entonces, si pensamos que Hades y Seol es lo mismo, perdón que no lo clarifiqué, si pensamos que Hades y Seol es lo mismo, entonces uno podría pensar, ¿por qué David cree que va a ir al Seol, no? O sea, ¿por qué Jacob piensa que va a descender al Seol, si el Seol es un lugar de tormento? No, desde la perspectiva del Antiguo Testamento es simplemente el lugar, o sea, donde uno moría y ya, ¿no? Sin mucho detalle. ¿Sí? O sea, diríamos que el Seol, o sea, es simplemente como la muerte, ¿no? Entonces todos van a la muerte. La diferencia es que el que muere, la tumba, esa es otra expresión, ¿no? La diferencia es que el incrédulo que muere va al Hades, el creyente que muere va a la presencia de Cristo. Sí. Otra pregunta acá, sí. Sí, es una buena pregunta. Lo pensé un poquito y la verdad es que la descripción de el fuego del infierno es tan gráfica en la Biblia y la Biblia habla de niveles de condenación, por ejemplo, a los falsos maestros, ¿no? El falso maestro que recibirá más condenación, etc. O sea, eso me hace pensar que el nivel de sufrimiento en el infierno es más severo, más serio. También porque en el infierno los que van a estar ahí tienen un cuerpo de resurrección capaz de soportar las llamas del infierno por la eternidad. Entonces, o sea, si puedo responder la pregunta solo como teólogo, así de que sí o no, sí parece que el infierno es más severo, pero lo que quiero, como su hermano, es que nunca lo veamos solamente como teólogo, ¿no? Sino que sí, eso es real y eso nos debe de llevar a compasión por las personas que no creen y también alabar la justicia de Dios, quien es digno de ser alabado aún cuando le juzga, ¿no? Entonces, buena pregunta, hermano. Sí.
No sé si ayude a pensar como cuando un criminal es arrestado, ¿no? Lo llevan a la cárcel, pero aún no es juzgado. Una vez que es juzgado, ahora sí lo mandan a la cárcel donde va a cumplir su sentencia.
Claro. Ahí está. Ilustración, Matías. Le voy a poner, déjame la nota ahí. Le pongo footnote. No, es buena ilustración. Buena ilustración. La cuestión es que alguien. Así pasa con las ilustraciones, ¿no? La cuestión es que la ilustración se quiebra en el momento en el que tal vez es inocente, ¿no? Pero en el Hades es obvio que nadie es inocente, ¿no? O sea, solo están en espera del infierno. Pero buena ilustración. Gracias, Matías.
¿El Hades no será lo que agarraron los católicos para el purgatorio?
Sí, es más o menos la misma pregunta de la hermana hace ratito, hablando de la parábola del rico y Lázaro. Probablemente sí, no sabemos. La verdad es que no soy un experto en teología católica romana. Solamente con base en la afirmación que ellos hacen del purgatorio, uno podría pensar, me imagino como que lo sacaron de ahí porque no hay otro lugar de donde sacarlo, ¿no? Sí, buena pregunta. Sí, hermano. Correcto. Sí, o sea, entonces lo que pasa ahí en Apocalipsis, y eso nos puede, sirve como buen puente para llegar al siguiente punto, que es la resurrección, es que el lago de fuego, el infierno ahora, o sea, consume también, por eso es que Pablo habla de que el último enemigo es la muerte, ¿no? O sea, la muerte eventualmente será también destruida por causa de la resurrección de Cristo, por causa de la salvación que tenemos en Cristo. Entonces la muerte eventualmente no tendrá más potestad. Y el punto es que hasta hoy, o sea, Satanás sigue utilizando el temor de la muerte para gobernar a algunas personas. Y entonces, por eso es que Jesús dice, tú no temas al que mata el cuerpo, teme al que puede destruir tu alma eternamente en el infierno. Alma y cuerpo, ¿no? Entonces está hablando de nuevo la resurrección futura con cuerpos futuros de resurrección en el infierno. Buena pregunta. ¿Algo más antes de llegar a la meta en los próximos 10 minutos? Sí. Sí, buena pregunta, excelente pregunta. Sí, o sea, el punto es que si yo, digamos que simplemente, y esto lo hablo desde convicción personal, podemos charlarlo más, no es, si alguien tiene una convicción diferente, por favor no me deje molestar su conciencia, simplemente estoy contestando la pregunta. Lo que hace la incineración es que está acelerando el proceso al que van todas las personas. O sea, los huesos de Abraham, Isaac y Jacob, dudo que sigan siendo huesos. Ya son polvo, ¿no? Polvo eres y polvo te conviertes. La incineración acelera ese proceso de volver al polvo, ¿no? ¿Qué pasa en el momento de la resurrección? Pastor José lo ha dicho varias veces. Dios en su omnipotencia va a armar, digamos, si lo quieres ver así, va a darnos cuerpos de resurrección sin importar el tipo de muerte que hayamos tenido, ¿no? Pensamos en personas que murieron en un incendio o algo así, o sea, sería lo mismo, ¿no? Entonces, sí, muy buena pregunta, hermano. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? Sí.
Dios es el Dios de todos los espíritus, ¿verdad? Dice la palabra, el Dios de todos los espíritus. creyentes o no creyentes. Entonces, cuando un creyente va, muere, va a la presencia de Dios. Cuando el no creyente muere, va a la presencia de Dios, pero Dios lo manda como un alades, como un lugar de espera. Y tú te quedas y el creyente
sí.
va a la presencia y se queda ahí en la presencia.
Sí, sí, o sea, no... No veo como evidencia bíblica para poder decirlo de manera contundente, sí, más bien diría, o sea, el incrédulo va al Hades, independientemente de que pase o no por la presencia de Dios, y el creyente va a la presencia de Cristo. Eventualmente, todos estarán en la presencia de Dios en el juicio del gran trono blanco. Toda persona estará ahí delante de la presencia de Dios, toda rodilla se va a doblar ahí, y eventualmente... En el juicio del gran trono blanco los incrédulos serán juzgados, ¿no? Que es el juicio del gran trono blanco, es un juicio de condenación, no es un juicio para los creyentes, ¿no? Buena pregunta. Bueno, lleguemos ahora al último punto, un punto número 4, que es la meta. Meta. Hemos visto qué ocurre después de la muerte, intentando contestarlo con las 4 M's que les decía. Muerte, mapa, momento y meta. La muerte nos enseña que es la separación de nuestro cuerpo y nuestra alma, y eso es inminente. Caminamos al borde de la eternidad. El mapa nos enseña que debido a que la muerte es ineludible y debido a que el hombre, a que Dios ha grabado eternidad en el corazón de las personas, entonces las personas simplemente se han dado la tarea de imaginarse qué pasa después de la muerte. Sin embargo, la Biblia nos da claridad, y con eso es lo que llegamos al tercer punto, al momento, con respecto a que después de la muerte viene un estado intermedio, que es, digamos, después de la muerte inmediatamente viene un estado intermedio, que es el Hades para los incrédulos y la presencia de Cristo para los creyentes. Ahora, por último, ¿qué es el estado eterno? ¿Qué es el estado eterno? Bueno, veamos la meta. La resurrección es la meta. Tanto el creyente como el incrédulo serán resucitados. Ambos recibirán un cuerpo listo para la eternidad. Y el estado eterno comienza, digamos, una vez posterior a esta resurrección. El que ha sido perdonado por Cristo, entonces recibirá un cuerpo glorificado para disfrutar de la presencia de Dios en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Aquí está Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió. Es la voluntad de Dios que envió a Cristo. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, observa el patrón ahí, ves al Hijo y crees en Él, pones tu confianza en Él, ¿qué pasa con esa persona? Que tenga vida eterna. ¿Y qué hará Jesús? Y yo le resucitaré en el día postrero. En el día final viene una futura resurrección en donde Él dará nuevos cuerpos a las personas que han creído en Él. Y el que ha rehusado creer en Cristo y doblar su rodilla ante Él, también recibirá un cuerpo resucitado para recibir la furia de la ira de Dios eternamente en el infierno. Juan 5:28-29, ya lo leímos. No os maravilléis esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Hechos 24:15, si quieren ir ahí. Hechos 24:15, ahí al cierre del libro de Hechos. Dice, versículo 14, pero esto admito ante usted que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos, una futura resurrección. Ahora vayan a 1 Corintios 15:20. Primero Corintios ni siquiera tiene 20 capítulos, perdón. 1 Corintios 15:20. Entonces, recuerden que en el contexto, la doctrina de la resurrección está siendo atacada. Entonces, Pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección y dice el versículo 16 del capítulo 15. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, ¿cómo es? Falsa. Y todavía están en sus pecados. Es decir, si no hay resurrección, no hay salvación. Todavía estamos muertos en delitos y pecados si no hay resurrección. Entonces también los que han dormido, los que han muerto literalmente, en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente de todos los hombres somos los más dignos de lástima. Y parece que se hace una pausa sepulcral ahí, ¿no? O sea, si no hay resurrección, no hay fe, no hay esperanza, no hay nada. Pero, versículo 20, ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces esta idea de primicias es que es el primero que ha resucitado, el primero de los que han de los que durmieron y que van a resucitar, él es el primero. Porque ya que la muerte entró por un hombre, versículo 21, también por un hombre, Cristo, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, es decir, ya lo vimos al inicio en Génesis capítulo 3, debido a que Adán pecó, todos estamos muertos en Adán. También en Cristo todos, por implicación, todos los que creen en Él, todos los que han dormido en Cristo, serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Observen esto. Cristo, las primicias, Cristo el primero que resucitó. Luego, los que son de Cristo, ¿en qué momento? En su venida. Entonces, vendrá el fin. Entonces, observen ahí el patrón. Cristo resucitó. Cuando Él regrese, los que le pertenecen también resucitarán y entonces vendrá el fin. Aquí se asume, obviamente, viene el reino milenial y luego cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar, y Pablo es muy enfático aquí, debe de hacerlo, debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo, lo que mencionaba el hermano hace rato, el último enemigo es ¿qué? Que será eliminado, es la muerte. Entonces, Jesús pone a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies y eventualmente el último enemigo, que también va a ser echado al lago de fuego, es la muerte. Es decir, en el estado eterno no habrá más muerte. Luego, versículo 42, vayan ahí un poquito más adelante. Si se preguntan, ¿cómo será el cuerpo de resurrección? Bueno, Pablo se anticipó a su pregunta. Versículo 42, así también la resurrección de los muertos. Se siembra en un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, es decir, nuestros cuerpos actuales están corrompiéndose. Están cayendo cada vez más en deshonra, se van deshaciendo. Eventualmente llevaremos al polvo y nos convertiremos físicamente hablando otra vez en polvo. Pero dice el texto, pero se resucita ¿cómo? En gloria. Se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Tantas veces podemos ver ese versículo cumpliéndose, la idea de que se siembra en debilidad. A nuestros seres queridos que vemos cómo llegan a la tumba así. Sumamente débiles, pero no llegan, no se quedan en la tumba, dice el texto. Si están en Cristo, resucitan en poder. Se siembra en un cuerpo natural y se resucita en un cuerpo espiritual. Sí, hay un cuerpo natural y también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Jesús es el que da vida espiritual. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Este cuerpo que tenemos ahora, este vino primero. Nacemos, somos concebidos y entonces tenemos este cuerpo que tenemos ahora. Pero eventualmente tendremos un cuerpo futuro, un cuerpo espiritual, un cuerpo de resurrección. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Y luego continúa el versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, hablando de este mismo tema, de nuevo, de un cuerpo espiritual y un cuerpo terrenal, un cuerpo carnal, tú no puedes lograr obtener acceso al reino de Dios por tus obras carnales. Ese es el punto. No puede ser. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, dice Pablo. O sea, desde la perspectiva de Pablo, el arrebatamiento es tan inminente que él piensa, yo no voy a dormir, yo no voy a morir. Pero todos seremos transformados. Entonces, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Debido a que el arrebatamiento es inminente, esta afirmación aplica para toda generación de la iglesia. No todos dormiremos, es cierto. Si el arrebatamiento ocurre, no todos moriremos, pero la realidad es que sí, todos seremos transformados, todos tendremos un cuerpo de resurrección en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. La trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Observa la progresión en la mente de Pablo. La trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, en un abrir y cerrar de ojo, tendremos un cuerpo nuevo. Pero es necesario que esto corruptible, tenemos este cuerpo que se está deshaciendo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, este cuerpo que está camino a la muerte, se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, está apuntando hasta el final. Entonces, en el momento en donde este cuerpo carnal decadente ya no exista más, sino ahora Dios nos haya vestido de ese nuevo cuerpo sin capacidad de ser corrompido, listo para la eternidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y la realidad de todo creyente es esta, lo que acabamos de leer. Todo creyente tiene la certeza absoluta de que si tiene nueva vida en Cristo, esa vida es eterna y por tanto Cristo le dará un cuerpo eterno, incorruptible, listo para disfrutar de la gloria eterna con Él. Y si Cristo no viene antes, si el arrebatamiento no viene antes, entonces, y tú y yo morimos antes de que eso pase, estaremos con Cristo de inmediato. Estamos en la presencia de Dios. Pero está nuestra alma con el deseo de que pronto esa alma sea revestida de un cuerpo de resurrección con el que reinemos con Cristo y estemos con Él para siempre. ¿Qué diremos entonces a todo esto? Saber que vas a morir, en conclusión, y lo que viene después de la muerte te enseña primero a cultivar lo que verdaderamente importa. Cultiva lo que verdaderamente importa. Ama a Cristo. Ama a tus hermanos. Tu vida, mi vida, es un soplo. Úsala al máximo. Vive al máximo para la gloria de Dios. Emplea al máximo tus dones, tus recursos, lo que el Señor te ha dado, para que este periodo corto de tiempo que tienes lo uses al máximo de tus posibilidades para que Cristo sea honrado a través de tu vida. Ora para que Dios te use mucho. Ora para que Dios te use en gran manera. Haz que tu vida cuente para la gloria de Dios. Tu vida es breve. Haz que cuente para la gloria de Dios. Y un día nos vamos a unir a Pablo y vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sabiendo que la muerte no es el final. Pero la muerte no es el final, y eso también es una noticia difícil y dolorosa para el que no está en Cristo. La muerte es un terror y debe serlo para el incrédulo. Pero la muerte no debería de ser el mayor de los terrores para el incrédulo. Jesús dijo en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Nos enseña a temer a Dios, a orar por nuestros amigos y familiares incrédulos, a ser valientes en la predicación del Evangelio, y mientras somos valientes en la predicación del Evangelio, también hacerlo conscientes de la gloria futura que le espera a todos los que han confiado en Cristo como su Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos una esperanza inquebrantable. Así como la muerte es una realidad ineludible, también la resurrección lo es. Estaremos contigo en gloria. Ayúdanos a deleitarnos en esa preciosa verdad. Y que, Señor, la eternidad pese en nuestros corazones para vivir a la luz de ella, vivir a la luz de lo eterno. Que hagamos que nuestra vida cuente para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.